después de unos meses en el Parlamento, también está formando un espacio, llamémosle así, dentro de la colectividad política para, sobre todo, juntar ideas de cara a la elaboración del programa que el Frente tiene que hacer este año para las próximas elecciones. Cristina, ¿cómo andás? Un gusto tenerte acá de vuelta.
Un gusto a ustedes por invitarme. Muchas gracias a los dos. Y por buenas favor. Tardes, buenas tardecitas.
Sí, ya a nosotros nos empieza a costar en esta época del año. Que justo cae la tardecita y se viene la noche. Bueno, ¿cómo te llevan estos meses en el Palacio de las Leyes? Vaya monumento que tenemos ahí, también un poco cascoteado en estas últimas semanas, meses. Por lo menos en lo que es la apreciación de la opinión pública, ¿no? No sé cómo lo ves vos ahora ahí adentro.
Sí, bueno, yo desde mi renuncia al Ministerio de Salud Pública a fines de octubre del año pasado, tomé la banca en la cual había sido elegida por el sector 711, que también había renunciado en enero del 2017, y al quedarme como Frente Amplista Independiente, bueno, decidí retomar la banca como tal, y bueno, estoy aprendiendo, Juan Miguel, de una actividad parlamentaria, legislativa, me genera mucho compromiso ciudadano, mucho compromiso con la fuerza política. Creo que estamos en un momento del país de que tenemos que tener más credibilidad, más confianza, quienes tenemos una responsabilidad legislativa, elegidos por la gente. Creo que este descreimiento nos tiene a cada uno de nosotros de pensar nuestras conductas, nuestra responsabilidad en el trabajo cotidiano para cada una de los electores y las electoras y ciudadanos que nos votaron, para que realmente logremos acuerdos, cumplamos programas para los cuales fuimos elegidos. Pero también a veces me preocupa que nos alejemos los ciudadanos comunes de la credibilidad en la política. Uh-huh. Yo ayer me hicieron una entrevista y decía que realmente cuando uno ve la historia del Uruguay, lo que significó la dictadura en la historia de nuestro país, en todos estos años de democracia, bueno, yo creo que realmente el descreimiento con la clase política que nos aleja de los ciudadanos, lo más grave es que nos puede fragilizar la democracia construida y tan sólida en este país. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que rever quiénes cada uno tenemos en lugares de responsabilidad, y bueno, y construir una política cercana a la gente, escuchar, rever conductas, pero bueno, yo creo que estamos en un momento de que hay que construir más ciudadanía.
Lo que pasa es que muchas veces no se sabe si es el huevo o la gallina, porque el problema es por qué la gente tiene esa opinión tan frágil, para no hablar de mala opinión, porque bueno, en definitiva también las generalizaciones son complicadas, pero tienen un vínculo muy frágil con los dirigentes políticos, con el Parlamento. El descreimiento puede ser algo, pero ¿eso por qué se genera? Se genera porque seguramente las señales que ha recibido del ámbito político, porque no se siente representado, porque siente que las autoridades, el Estado, para no centrarlo en el Parlamento, van por otro lado y capaz que no se acercan a los problemas o a las preocupaciones que tienen. No sé, ahora están todo el tema de las denuncias de corrupción, el tema viajes, manejo de dineros, ¿no? O sea, uno sabe si una cosa es resultado de la otra y viceversa, ¿no?
Yo creo que es un tema complejo y como todos los temas que tienen esta complejidad no son multicausales, ¿no? Uh-huh. Y como tú decías, se da como un círculo virtuoso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo primero, y bueno, y para eso también la ciudadanía está bien que nos exija, porque uno tiene que tener antes que nada una ética de responsabilidad y cristalinidad en la gestión, si a nivel parlamentario, si esté en un lugar de responsabilidad del Estado y la función pública. Pero a mí lo que me parece peligroso es la generalización, claro, de que todos somos iguales. Yo pertenezco a un colectivo profesional que me siento muy comprometida con la salud de la gente. Uh-huh. Todos los médicos, no es que no nos importe la salud de la gente, el equipo de salud, los parlamentarios. Creo que el Uruguay tiene una construcción política muy fuerte que nos tiene, nosotros tenemos quizás que rever, porque bueno, los hechos de la última etapa han puesto una mirada muy, muy responsable de la ciudadanía con la labor que nosotros tenemos que cumplir, y creo que requiere como un replanteamiento de cada uno de nosotros, que estamos en responsabilidad pública, sobre todo, creo que a nivel legislativo, pero en todo el Estado, quienes tenemos cargos de confianza política, tener siempre una cristalinidad en nuestro actuar cotidiano, creo que esto de los viajes, todo lo que hay, pero yo creo que eso no es la generalidad, no es el eje de la actividad política, que generalmente, y yo represento una fuerza política, Jaime, que en los últimos años ha estado muy cerca de los problemas que tiene la gente, ¿no? Creo que se ha llevado en estos años un plan de gobierno que ha tenido logros significativos desde una política económica, una política de empleo, un reordenamiento de la matriz de protección social, que los indicadores más duros dan cuenta de esos avances y logros. Eso no quiere decir que nosotros también estemos en una situación de replanteo, de entrar en muchas reformas que se han instaurado en una segunda etapa, que hay que dar un salto cualitativo, de tener una autocrítica en algunas cosas que hoy, para dar un salto cualitativo, cosas que se implementaron el año 2005, hoy requieren una revisión para resolver los problemas.
Empieza a haber algunos de movimientos, diferencias, si querés llamarle, internas, que a la ciudadanía pueden llamarle la atención, como fue la carta de Martínez de ayer, pero también tienen que ver con que hay que buscar nuevos caminos, ¿no? Antes de meterme en eso, quiero ir un pasito más atrás de lo que estábamos hablando en cuanto a lo político. La bancada ha tomado la decisión de no hablar del tema de Sendica hasta que la justicia resuelva. Vos antes elegiste separarte de su sector, y sin embargo ahora volvés con este par que tiene que ver con participar, articular y redoblar. ¿Por qué crees que el Frente Amplio sigue siendo el instrumento, la herramienta? Porque de repente hay un montón de Frente Amplistas que se alejaron, como vos, del sector, pero del Frente Amplio a partir de todos estos episodios.
Yo me siento profundamente Frente Amplista. Yo tengo en mi formación raíces de izquierda. Yo sí estoy convencida que el mejor programa de gobierno lo desarrolla y lo ejecuta esta fuerza política. De eso no tengo la menor duda. Sí, yo sí también tengo en mi formación un sentir profundamente quizás republicano. Yo creo que este país tiene una historia democrática, tiene una historia muy fuerte de los partidos tradicionales, que no se puede desconocer. Si bien este año nosotros estamos celebrando 47 años de la creación del Frente Amplio, el Uruguay tiene una construcción muy fuerte en la construcción de los diferentes partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el impacto que tuvieron las reformas vallistas en el siglo pasado, en las primeras décadas del siglo pasado, la construcción después de lo que ha sido el Partido Independiente, Unidad Popular. O sea, el Uruguay tiene...
es un sistema de partidos muy fuerte.
Es un sistema de partidos muy fuerte.
De hecho, fíjate que el golpe de Estado es la disolución del Parlamento.
Exactamente. Entonces, esas son las raíces del Uruguay, y eso es el Uruguay. Yo creo que bueno, pero como tú decías, Juan Miguel, yo sí no dudo que el programa que desarrolla las raíces, que tiene los orígenes del Frente Amplio y lo que propone el Frente Amplio, no dudo que en ese militancia y adhesión, no tengo dudas que me siento profundamente Frente Amplista. Bien. Sí, bueno, yo tomé la decisión de alejarme del sector 711 a fines del año 2006, principios del año 2017, y bueno, y sí, nosotros ahora estamos esperando decisiones que se realicen en el ámbito de la justicia, pero en su momento yo me sentí alejada de lo que yo pensaba que teníamos que construir como sector político, que tampoco quiero generalizar, porque en ese sector también hay muchos militantes de ese sector, Compromiso Frente Amplista, con principios de trabajo, de militancia, pero sí es un sector que me alejó de lo que yo pensaba. Y bueno, y ahora estamos conformando ese sector, que es un grupo, todavía no tiene expresión política. Nosotros es un sector donde estamos convocando Frente Amplistas que quieran proponer ideas. Estamos nosotros insertos en muchas de las unidades temáticas, que el desafío más grande que tiene esta fuerza política este año es construir un programa hacia el 2020-2025 donde nos planteemos hacia dónde debemos ir si convencemos a la ciudadanía de que la mejor propuesta política sigue siendo la del Frente Amplio, reviendo desde el punto de vista de las políticas más grandes hacia dónde tenemos que ir. Uh-huh. Y bueno, por ahora es eso, es un grupo de Frente Amplio.
Cuando te fuiste de la 711, Vázquez te dijo que era muy difícil, o se pagaba un precio alto por la independencia, algo así, te dijo, ¿no?
Sí, es que es así.
Tiene que ver con esto del sistema de partidos que hablamos también.
Claro, y por eso de alguna manera ya era necesario crear un grupo. Porque, bueno, la independencia...
Sí, pero no es que se suma a otro tampoco.
Yo es que no es que me sume a otro.
No, por eso.
Yo me siento Frente Amplista Independiente en un sector que tiene una expresión más programática hoy que expresión electoral. No sé, a lo largo de este tiempo, qué acuerdo vamos a hacer, si vamos a continuar. O sea, realmente hoy me genera mucha responsabilidad lo que tenemos que hacer hoy. Sinceramente, quedan 2 años de gobierno. Uh-huh. Y hay que profundizar el trabajo que se viene haciendo de mucha conjunción a nivel legislativo con el Poder Ejecutivo, con discusión de temas que son claves para el país. Y también nosotros estamos en esa discusión con muchos Frente Amplistas debiendo, bueno, un cuarto gobierno. ¿Qué cosas sí tienen que tener continuidad, pero qué cosas tienen que profundizarse desde el punto de vista de las políticas sociales, de educación, de salud? Nosotros hace 10 años que estamos implementando una reforma del sistema de salud y, como bien se está reviendo, los desafíos que tenemos que tener por delante. Así que, por ahora, quizás para mí hubiera sido más fácil acordar con otro sector. Yo me siento en este momento como independiente. Uh-huh. Igual, tengo mucha cercanía y tengo muy buen diálogo con... Muchísimo, yo me he encontrado muchos parlamentarios generosos, con mucho compromiso con la fuerza política. Le quiero decir a la ciudadanía que en líneas generales, cuando me he incorporado a una actividad que es nueva para mí, yo tengo un perfil más ejecutivo, sí, más técnico de mis tareas, pero bueno, yo también sí tengo claro, y eso la ciudadanía tiene que tener una participación más activa, por eso yo creo que el nombre que pusimos nosotros de participar, cuando uno no participa, se aleja, las decisiones las toman otro. Uh-huh. Entonces hay que tener una participación social, sindical, en los consejos de vecinos, en las alcaldías, en los lugares donde nosotros nos sentamos como identificados para ir planteando los reclamos que tengamos.
A veces son detalles de la comunicación política que a veces uno es más o menos apasionado y enseguida empieza a interpretar. Uh-huh. Pero creo que el propio nombre que elegís para el espacio PAR tiene que ver con ese mensaje, ¿no? De entre pares, de ir juntos.
Entre pares, articular más, redoblar la apuesta de gobierno y el compromiso. Duplicar, tiene la paridad. Yo también estoy convencida de que el Uruguay tiene que ir a una política no solo electoral, sino es una política cotidiana de paridad de las mujeres en todos los ámbitos de decisión. Sí, creo mucho en la participación de las mujeres dentro del sistema político. Y bueno, esa es la connotación que tiene, y sobre todo queremos redoblar la apuesta, redoblar nuestro compromiso. Nosotros tenemos mucha sensibilidad, con todavía mucho reconocimiento a lo hecho. Por algo hemos trabajado mucho, sí, en muchos de los logros que ha tenido el país entero, y llevados y liderados por la fuerza política en la ejecución de un programa de la fuerza política, de un plan nacional de gobierno con determinados compromisos, pero también no me conforma lo hecho. Hay que replantearse todavía los problemas que tenemos por delante, y entonces eso requiere de mucho ver hacia dónde tenemos
hacia
que
dónde
ir,
apuntar.
Hacia dónde apuntar, y bueno, y rever conductas que tenemos que rever, programas que hoy hay que rever, pero nunca alejarnos de los problemas de la gente.
Ha sido una semana con muchos datos fuertes, ¿no? Vinculados al diagnóstico de la situación. Primero, sobre fines de la semana pasada, nos enterábamos de la caída de la pobreza, 7,9%, sí, la indigencia en 0,1%, mínimos históricos muy destacables. Uh-huh. Al otro día, los datos del empleo, que pegaban un poco peor, el desempleo está alto. Pero además, la misma semana, esa carta de Daniel Martínez a Tabaré Vázquez, hablando de, creo que algo que los que transitamos Montevideo, sin ponernos una orejera para no mirar lo que no queremos ver, notábamos. esto no tiene connotaciones partidarias y lo refleja que le escriba el intendente al presidente y para muchos el próximo candidato del partido de gobierno, y es la situación en la que es gente en la calle. A su vez, las cifras de pobreza, que también muestran una reducción muy importante en todo el periodo de la pobreza infantil, siguen mostrando que mientras la pobreza está en 7,9, la pobreza infantil está en 17 y pico. Que la indigencia está en 0,1, pero entre los menores de 6 años está en 0,4. Cuatro veces más. Hay algunas cosas que hay que destacar en el combate a esto. El descenso de los embarazos adolescentes. Empezó a moverse el agujo un poquito y es algo en lo que sé que habías puesto mucha cabeza. Incluso...
Y sigo poniendo
cabeza. Sí, pero incluso en la autocrítica de llegar a decir públicamente en su momento los niveles africanos de embarazos adolescentes que había en algunos lugares del interior, lo cual era lo primero, poner sobre el tapete lo relevante del asunto. Eso ya pasó o se sigue trabajando, pero ¿cuáles son las políticas a desarrollar de aquí en más o dónde puede estar esa vuelta de tuerca para estas situaciones que, bueno, siguen allí presentes, ¿no?
Sí, como tú decías, los datos y los números más cuantitativos dan cuenta de una reducción importantísima de la pobreza en los últimos años, ¿no? De un 40%, ese 7,9 que tú destacás, y también en la pobreza infantil. Yo soy pediatra, trabajé siempre en zonas de extrema vulnerabilidad, o sea, realmente en unos años estuvimos con indicadores de casi un 64% de los niños en este país en el año 2004. Eso no nos olvidemos, el 63,7% de los niños menores de 6 años en el año 2004 estaban por debajo de la línea de la pobreza. Hoy ese indicador ha descendido a lo que tú bien señalaste, a un 17,4. La reducción es notable, pero cuando uno desagrega, como tú bien haces ese resumen, la pobreza, que es la pobreza medida por ingresos, sí. O sea, que también, y es como la mide CEPAL, es como se mide en el mundo, y hay que tener un indicador que nos permita comparar. Sí. Pero en los hogares con niños, fíjense que la pobreza en los hogares donde hay adultos mayores de 65 años es de 1 y pico. La pobreza en los hogares donde hay niños y niños y adolescentes, pero sobre todo los más pequeños, es casi 15 veces más, uh-huh. 10 veces más si sí. lo desagregamos menores de 6,
después,
de 6 a 12 ahí, o de 13 no. a 17. O sea, ¿cómo? Y ese es el desafío más grande. Yo creo que el Uruguay, ahora estos días, yo, sí, como tú decías, he venido porque trabajo con una metodología en el cual inserta con las demás sectoriales, hemos trabajado en la identificación del problema. Uno no puede diseñar una política pública donde uno no identifique los problemas, donde uno no tenga un marco estratégico, donde uno no tenga líneas de acción, y también hay que tener una gestión basada en resultados. Ajá. Cuando nosotros empezamos trabajando, y estos días también, que otra noticia ha sido el franco descenso de la mortalidad infantil,
es verdad.
Como tú dijiste, el Uruguay está en el descenso histórico de un descenso que se viene realizando en los últimos 30 años, pero un descenso mucho más sostenido del año 2005 hasta acá. Yo he trabajado activamente con muchísimos compañeros en esta política, y las tasas de fecundidad adolescente realmente... Yo creo que cuando el Uruguay analiza la disminución de los nacimientos, que en el año 2017 hubo 4.044 nacimientos menos, que nos coloca como el 46% de los países más desarrollados hoy tienen esas tasas de fecundidad y disminución de quizás de países con baja tasa de reemplazo, como se define por parte de los demógrafos. Pero la mayor alarma que nosotros podemos tener no es que nos vamos a extinguir. Todavía estamos lejos del indicador de muy bajas tasas de reemplazo. La alarma quizás más grande que tenemos es ver ese indicador de las altísimas tasas de fecundidad adolescente que el Uruguay tiene en sus tasas de fecundidad, que es la punta del iceberg de muchísimas inequidades de segmentación social. Y como tú decías, en el año 2016 el gobierno identifica que este es un problema social importante, después que fue identificado por parte del sector salud, donde yo trabajaba en el equipo de gobierno, que este era uno de los problemas más importantes y deberían tener un abordaje intersectorial, porque si algo...
Además se ata con el tema de educación también.
Educación, fíjense que 3 de cada 4 adolescentes que fueron mamás en nuestro país El año anterior a quedar embarazadas ya se habían desvinculado el sistema educativo, pero la segmentación social, esto está vinculado a los lugares donde hay alta incidencia de pobreza, en localidades y en municipios dentro de Montevideo, donde uno ve la inequidad tan grande que hay, porque el Uruguay ha avanzado mucho en indicadores globales, pero hoy el desafío que tenemos es desagregar estos indicadores, donde las causas son estructurales, son más complejas. Tú hoy hablabas con Miguel de la situación de calle, sí. Hay problemas muy vinculados a la salud mental, muy vinculados a consumo duro de sustancias, y hay que tener abordajes muy específicos para ir resolviendo esos problemas, que quizás no son los mismos que cuando los dispositivos, cuando eran otros problemas
de ingresos, sobre todo.
De ingresos. Hoy lo mismo pasa con el tema, se han desplegado cantidad de políticas vinculadas a esa disminución notoria de la pobreza infantil, hay programas, el Uruguay tiene una trayectoria de CAIF de hace muchos años, en el reordenamiento, y quiero decir, esta fuerza política incrementó su gasto público social en un 117%, que históricamente, y esto está estudiado por muchos economistas del área, ha tenido un sesgo pro adulto, que nunca lo queremos contraponer con lo que el Uruguay invierte en adultos, pero nuestro país invierte un tercio de su gasto público social en niños y en hogares con niños y adolescentes, que lo que los dos tercios restantes de lo que invierte ese gasto público social en adultos, por una seguridad social que también tenemos que trabajar, es de los desafíos que nosotros como fuerza política,
sobre todo siendo tanta
y requiere
gente,
claro, la pirámide demográfica que tenemos, hay que revisar la edad mínima jubilatoria, o sea, tenemos
hay que animarse a meterse con esos temas,
esos,
¿no?
Pero yo sé que creo que esos temas, cuando a mí me hablan de estos temas, bueno, eso te metes con esos temas que a veces no generan empatía electoral, ¿no? Los niños no votan, sí. Si uno empieza a hablar de aumentar y de rever el sistema jubilatorio, pero yo creo que es la responsabilidad que uno tiene
de entrar
esos problemas estructurales que el Uruguay requiere hoy, que paulatinamente lo discutamos de forma interpartidaria, que consultemos a especialistas en el tema, porque hay algunos temas que si bien pueden tener un sustento ideológico, son temas que el Uruguay tiene que resolver si quiere dar un salto cualitativo.
Y yo veo, veo una generación, y el lunes va a estar Conrado Rodríguez del Partido Colorado para hablar de esto mismo, preocupada por eso, pese a que hoy no sería la que está más en el medio de la situación. Porque creo que se trata también de no confrontar, no transformar esto de los adultos mayores contra los niños, que son sus abuelos al final, ¿no? Tratar de surgir un poco más esa sociedad, ¿no?
Es que esa asociación, o sea, si hay alianzas que hay que tejer, es el mundo adulto con los niños. Eso es los países nórdicos, Finlandia, que tiene quizás una similitud con nosotros desde el punto de vista demográfico, tenemos otras diferencias. La mejor apuesta que hizo ya en el 1940 fue decir, nosotros somos pocos como población y vamos a seguir siendo pocos. Nuestra mejor apuesta es a invertir en las personas, y se invierte en las personas con educación, con políticas de empleo, con políticas que generen trabajo y trabajo calificado, que viene dado de la mano del nivel educativo, pero las políticas de apoyo a las familias, las políticas de salud sexual y reproductiva en manos de las mujeres, donde se fortalezcan. Los países nórdicos hacen muchas, hacen transferencias monetarias muy importantes a los hogares donde hay niños y jóvenes, insertos en toda una política de educación, de responsabilidad social, de reinserción, y ese fue el proceso que fue haciendo Finlandia del 1940 hacia acá, que han tenido continuidad, porque fueron viendo, y eso está demostrado, eso yo lo hemos discutido muchos técnicos y desde el área política, que la mejor inversión que puede hacer un país es en los niños y en los jóvenes, y sobre todo en la primera infancia.
Recién dijiste de repensar el sistema de seguridad social, exactamente lo mismo que dijo esta misma semana el ministro de Economía aquí en Sarandí en el programa de la mañana, sí. Y a las dos horas salió el ministro Murro a relativizar esa preocupación, que no es una preocupación que esté manejando ni el gobierno ni el Frente Amplio, con la profundidad y contundencia con que lo había manejado Astori unas horas antes aquí.
Astori que igual lo deja para el gobierno que viene, ¿no?
No, está bien, no digo, pero lo que voy, ¿cómo conciliar esas preocupaciones dentro de la fuerza política?
Y bueno,
porque además esto es lo que más preocupa, como visto desde cualquier ciudadano, que dos integrantes del Poder Ejecutivo tengan visiones tan diferentes.
Sí, yo creo que quizás como lo puede expresar uno y otro, pero creo que hay acuerdo de que hoy hay que revisar el sistema previsional en el Uruguay. O sea, yo creo que es el mundo lo está haciendo. Nosotros y con nuestra pirámide poblacional y demográfica, eso es con el aumento de la expectativa de vida que hay. O sea, hay cantidad de factores hoy que el Uruguay, si queremos dar cada vez más un salto cualitativo desde el punto de vista de desarrollo humano, hay políticas que las tenemos, que serán paulatinas, que requerirán muchos acuerdos, pero que hoy es indiscutible que algunas de esas reformas, la reforma de la caja militar, hay algunas cosas que vamos a tener que ir trabajando y serán con acuerdos, porque yo eso sí lo quiero decir. Yo creo que, bueno, la ciudadanía siempre tiene la opción de votar por determinado programa que propone una fuerza política, y por eso creo que en los últimos 3 años ha confiado en la responsabilidad política que tiene Frente Amplio, pero hay muchos de estos temas que requieren de mucho acuerdo y de construcción interpartidaria por lo que significan para la estructura del país, y que muchos no van a tener que tener impacto a corto plazo. O sea, ese, y eso es lo que a veces políticamente, los que estamos en política, quizás a veces se busca como un rédito electoral más corto. Sí. Y yo creo que la madurez que también nos exige la ciudadanía es que cuando que nos pongamos de acuerdo en los temas que son estructurales para el país. Y eso es lo que a veces a mí, cuando yo empecé mi función en el Ministerio de Salud Pública, sentí que desde el primer momento ya estábamos en campaña electoral. Y realmente yo creo que sí, en campaña electoral estamos todos los días en la conducta que uno tiene todos los días, ¿no? Sí. Yo creo que yo, todo el mundo, en mi barrio saben dónde vivo, transito. El otro día, no sé, una dificultad en el tránsito y reaccioné quizás así, dije, ay, no puedo reaccionar así porque me sentía muy responsable, ¿no? No tuve la culpa de la infracción, pero me gritaron una cosa y respondí de forma así,
bueno,
espontánea.
Bueno, sangre tu vera,
y sí, la tengo, y soy muy apasionada la cosa, entonces contesté y dije, ay, mira, si alguien me ve con esta respuesta, qué horrible, ¿no? Porque uno me siento como responsable de mi accionar cotidiano, ¿no? Cuando yo puedo hablar de lo que significa el trato médico, paciente, equipo de salud, porque yo creo que en mi ejercicio profesional tuve una sola dificultad en el vínculo con una familia, y atendía 60, 50 niños por día en mi etapa de ejercicio médico. O sea, yo creo mucho en qué es eso, ¿no? En la conducta que tenemos, pero creo que también la ciudadanía. Y es lo que pasa, que yo sentí siempre en el primer momento que estábamos como en una carrera electoral, y entonces, como yo decía, quizás la gente nos está viendo cotidianamente cómo qué proponemos a la ciudadanía, qué ejecutamos, qué gestionamos, pero hay algunas cosas que requieren de acuerdos de verdad. Yo sé que, bueno, también me cuesta, la gente está descreída, pero no podemos dejar de creer unos con otros, la gente está más individual en las cosas, y el Uruguay tiene una construcción muy fuerte de construir espacios sociales, de ser amigos entre los vecinos. Tenemos que volver a esas cosas, a valores de solidaridad diaria. Yo siempre digo, o sea, que cuando el Uruguay, y tenemos esas a veces frases despectivas hacia la población más vulnerable, a la población más pobre, me cuesta mucho entender que el Uruguay tiene unas raíces muy fuertes de solidarizarse con el que más problemas tiene. Que hay que fortalecer mayores políticas hoy, acuerdo a los programas sociales que tiene el país, que tenemos que fortalecer, ustedes vieron que este mes estamos rindiendo cuentas del Sistema Nacional de Cuidados, entonces yo creo que ha sido una apuesta que también permite implementar determinadas políticas y servicios que generen mayor corresponsabilidad y sacar la carga que tienen los cuidados, sobre todo las mujeres en este país. También tenemos que adecuar a determinados servicios, prestaciones que fortalezcan a la clase trabajadora también, políticas hoy. Nosotros cuando vemos estos indicadores, los de pobreza medida por ingresos, en la parte infancia y adolescencia también ha disminuido, pero tiene mucho impacto, y ahora el gobierno está trabajando en un informe que evalúa la pobreza desde el punto de vista multidimensional, porque en los hogares donde hay niños, el impacto más cualitativo tiene que ver con el capital socioeducativo, características de la vivienda, que también todavía ahí tenemos dificultades en tener una política nacional de vivienda que dé y resuelva los problemas estructurales que tenemos de vivienda, sobre todo el acceso para el quintil 1, 2 y 3. O sea, hoy el Uruguay tenemos que ir a una segunda etapa más cualitativa. Resolvimos los problemas de complejidad más grandes desde el punto de vista social, política, pero bueno, cuando la ministra de Industria hace énfasis por su profesión y por su conocimiento en la política de la tecnología, de la incorporación de más niñas y mujeres en el ámbito tecnológico, porque va a llevar una reconversión de los empleos como el mundo va avanzando, sí. ¿No? El Uruguay, tenemos que ver qué cosas son históricas nuestras, qué raíces tienen, pero el mundo avanza, tenemos que lograr...
Claro, vos hablabas hace un rato, yo me quedé pensando, volver a algunos valores del pasado, pero para un país distinto en el futuro, ¿no? Que no va a ser el mismo. En el tema de las telecomunicaciones es todo un capítulo, claro. Porque habría que ver hasta dónde Uruguay, con la regulación que se da hoy, no se está limitando la posibilidad de que esas tecnologías se desarrollen de una manera y nos estamos poniendo frenos más por temas de negocios y mercados, intereses, que por lo que puede ocurrir. Pero volviendo al tema de la pobreza infantil, ¿no? Fíjate que vos hablás 40-60 y que si lo lleváramos a la proporción de 8,9 a 17, en realidad en la proporción aumentó, ¿no?
El ratio se llama eso.
En el ratio aumentó la cantidad de niños pobres que hay por adulto
Uruguay,
pobre, ¿no?
Esa observación que tú haces es de mucha perspicacia e inteligencia, no es que estoy... porque es así, Uruguay históricamente, hay unas gráficas que tenía la CEPAL del año 2006-2007, es el país de América Latina donde ese ratio entre la pobreza, es de los países donde más desciende la pobreza, pero el ratio, y eso hay un estudio del sociólogo Gustavo de Armas, que hoy es referente en el área social y de educación de UNICEF en el Uruguay, donde él estudia y muestra bien ese ratio, que en el Uruguay aumentó, ha disminuido el porcentaje, pero hoy la pobreza está concentrada, esa diferencia cuantitativa ha aumentado a expensas. El 90% hoy, y es una apreciación que él hace y también lo tiene cuantificado la Dirección de Evaluación y Monitoreo del Mides, está concentrada el 90% en hogares donde hay niños y adolescentes o donde hay adultos, ¿tá? A cargo de esos niños. Quiere decir que si el Uruguay aborda los hogares donde hay niños, sean adultos referentes o donde vivan niños y adolescentes que estén por debajo de la línea de la pobreza, este país casi elimina la pobreza medida por ingresos.
Al tenerla tan identificada, debería ser más fácil.
Igual,
¿no?
Y también está concentrada entre Montevideo y Canelones, o sea, nosotros en el área metropolitana más aún todavía. Pero también esto requiere, y hay una fuerza importante de cuando uno ve los programas que hoy están trabajando de cercanías. A mí me tocó formar parte del equipo inicial de Uruguay Crece Contigo, que se comenzó a ejecutar en el año 2012, que pone foco en los hogares donde hay niños pequeños y mujeres embarazadas de extrema vulnerabilidad en el componente de acompañamiento familiar. Y está el programa Cercanías y Jóvenes en Red, pero son programas que hoy también estamos llegando a un tercio de esta población con mayor vulnerabilidad como programas de acompañamiento familiar, y hacen falta un diseño y más recursos, porque estos programas tienen impacto si se acompañan de políticas más activas de vivienda, de salud mental. Estos son, el Uruguay tiene...
Y de educación.
Y de educación, o sea, hay problemas de salud mental estructurada. En Uruguay Crece Contigo, el 80% de las mujeres que lideran esos hogares no terminó el ciclo de educación básica, y el 52% son mamás adolescentes. O sea, realmente el 30% vive en hogares con emergencia habitacional, son hogares de extrema vulnerabilidad que hay que trabajar desde un lugar de cercanía, de empatía, de empoderar a esas familias en las prácticas de crianza. Y entonces esos programas hay que insertarlos de una manera mucho con respuestas más concretas de reinserción educativa y laboral. Y después precisamos también trabajar en el sistema de cuidados que dé una respuesta más amplia a, yo siempre digo, cualquier universitaria, pongamos un ejemplo, y hoy ha aumentado muchísimo la matrícula universitaria, y sobre todo el Uruguay, por primera vez el egreso de estudiantes universitarios fueron las primeras generaciones, ¿no?, de familias que podemos venir de padres universitarios, y que eso es un salto cualitativo, pero universitario que opte por la maternidad y la paternidad, tiene una gran disyuntiva, o tiene... está muy vinculado su gasto bolsillo, digamos, a las características, y ustedes, y por algo también tiene que ver que las mujeres y los varones posponemos nuestro inicio de la etapa reproductiva, pero cualquier universitaria, como les decía, no tiene un centro de cuidados gratuito para poder continuar su educación desde el punto de vista universitario, y no, o que su familia, si tiene acceso, la ayude, o que tenga que laboralmente, los 500 trabajadores.
El doctor Díaz Rosselló,
sí,
una vez me dijo
una
entrevista,
un gran
pato, decía, el mayor anticonceptivo que tiene este país es la universidad.
Sí, lo ha dicho, no nos decían las clases, así que...
Es una imagen impresionante.
Es impresionante, pero también, digamos, es la apuesta que hoy está haciendo el sistema de cuidados con centros de educación inicial y primera infancia en los ámbitos laborales. Fíjense, 500.000 trabajadores que hoy tienen ingresos quizás por en un salario mínimo, la dificultad que tienen,
¿Cómo
hacen para compatibilizar un centro de educación inicial si no es forma parte?
Ya no es el que quiere hacer una carrera profesional, sino que el que tiene trabajo y la que tiene trabajo sabe que...
Y si hace un esfuerzo muy importante,
va a ser muy difícil.
Esas son las apuestas que hoy el gobierno está encarando, y eso es el salto cualitativo que hoy tenemos que dar, y eso requiere también de mucha generosidad. Los países que han apostado a resolver los problemas sociales, a resolver los problemas de la infancia y la adolescencia, han hecho un acuerdo intergeneracional e interpartidario que permite que las generaciones de mayores recursos ayuden a salir de la pobreza a los que tienen menos, porque ahí se nos va todo un empresario que hoy busca mano de obra calificada para desarrollar su empresa, precisa de trabajadores que hayan transitado con niveles de educación que le permitan tener después una capacitación y una inserción. O sea, se nos va la vida del país hoy,
sí, tal cual,
en un salto cualitativo, si todos no pensamos con eso, que también precisa de políticas activas que permitan dar, también precisa una revisión de ese gasto público social, que evaluemos programas donde han tenido impacto, otros programas que hay que rever, hoy no están funcionando y hay que rever, si hay una situación de preocupación social, como sea la situación de calle, hay que redoblar la apuesta a esa situación.
Claro, o sea, responder también a la sensibilidad de la gente.
Y bueno, y en los temas sociales también son temas duros, lo mismo pasa en salud, que requieren, que todos no se pueden resolver, pero lo que no podemos perder, ni los ciudadanos, ni los gobernantes, ni los parlamentarios, es la sensibilidad con los que realmente están pasando un momento peor que el nuestro.
Cristina, muchas gracias como siempre por acompañarnos en esta hora. ¿Si alcanza más el Parlamento o cansaba más el Ministerio?
Y la verdad que se ve que va conmigo porque trabajo...
Estás cansada siempre.
Las 14, 16 horas que trabajo siempre y mi cabeza no para.
Tienes cara de cansada y ahora hasta ahora te dejamos
sin
para
hoy tengo mucha cara de cansada, realmente.
Muchas gracias, Cristina.
No, gracias a ustedes.
La diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, pasaba por esta hora de cierre.